Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Antonio Novara, del Instituto Vegas Baja de Montijo, y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
A vueltas con la movida de la prisión permanente revisable, lo siento, pero después del espectáculo de ayer, varias consideraciones. Uno, ¿de verdad se puede decir, como ocurrió ayer en el Congreso, que se manipuló a las víctimas? ¿De verdad es de justicia decir a la cara de esos padres, de verdad se les puede escupir impunemente como que actúan por venganza? Dos, ¿se puede decir que esas víctimas son manipulables tanto? ¿Qué les están llamando? ¿Débiles, cobardes, rencorosos? 3. Dice Zapatero y argumenta el PSOE que esto es cuestión de valores. Claro, ¿acaso no tiene valores la República Francesa o el Bundestag alemán o el Parlamento Británico? ¿No son democráticos y garantistas? ¿No respetan los derechos humanos? 4. Es inteligente decir que una condena no evita un asesinato. ¿Cómo se puede ser tan necio? Ya que las condenas a los violadores no evitan las violaciones, ¿por qué no se les deja sueltos? ¿Total? ¿O a los corruptos? Ya que no devuelve el dinero nadie, ¿para qué se les va a enjuiciar? Y 5. ¿Cómo se puede caer tan bajo al criticar al ministro Zoido por llevar en la mano la bufanda del niño? ¿Sabe este diputado lo que tenía Zoido en la cabeza en aquel momento? Yo sí lo sé, ¿eh? Y como no lo he hablado, no lo voy a comentar. Ojalá nunca me vea yo en la experiencia del ministro Zoido como padre. Y claro, si ZP saca el violón y suelta eso de nosotros luchamos por la reinserción de los delincuentes, entonces ya apaga y vámonos. ¿Alguien ha dicho no a la reinserción? ¿Y si no se reinserta? ¿Admitiría como vecino la familia de ZP o de Aitor Esteban, la familia de Pablo Iglesias, las hijas de Puigdemont? ¿Aceptarían por su reinserción en su mismo bloque o en su urbanización a Miguel Carcaño, el asesino de Marta del Castillo, que reconoce que la mató y que no dice dónde tiró el cadáver? Yo no. Lo siento mucho. Yo no. Ellos puede que sí. Yo no. En conclusión, esto es muy fácil. Y lo digo como lo siento. Zapatero tiene dos hijas, como Pedro Sánchez. Yo tengo una hija de 14. Susana Díaz tiene un niño pequeño. Así que pregunto desde sus valores, como padres, como yo. ¿Les gustaría vivir con el violador de Ciudad Lineal dentro de 15 años en el piso de abajo, paseando en el mismo parque? A mí tampoco me gustaría. Es más, ante un debate como ese, tan importante y de supuestos valores, ¿por qué no salió el líder de Podemos tan valiente, tan chulo, a defenderlos? ¿O la vicelideresa? ¿O Errejón? ¿Por qué no subió a la tribuna en nombre del PSOE Margarita Robles, también juez, por cierto, en lugar de ese tal Juan Carlos Campos? ¿A que no hay? ¿Para que Susana Díaz, Fernández Vara, García Page o el propio Pedro Sánchez? ¿A que no hay para llevarle a este diputado socialista a un mitin? ¿Qué te apuestas a que no lo hacen? Y por último, ¿qué quieres que te diga? Tras ver lo que veo, tras hacer radio donde estoy haciendo radio, lecciones de valores, no admito de casi nadie. Desde luego que no me hablen de valores ni de víctimas desde el PNV. Por lo menos que se calle. Como tampoco me hablen de venganza y de rencor los de Podemos, porque acabo de volver de su paraíso de Venezuela y aquello sí que es atroz. Yo sí que he estado con las víctimas de aquello. A miles. Sin manipulación posible. Y en cuanto al PSOE, por el respeto a tantos socialistas que conozco o con los que he trabajado, por favor, ya está bien. Es de vergüenza. Es increíble. O quizá, y esto sea peor, no es tan increíble. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. El barrio madrileño de Lavapiés intenta volver a la normalidad tras los disturbios vividos después del fallecimiento de un senegalés vendedor de Top Manta que sufrió un infarto allí en la zona. Este mediodía la policía ha tenido que disparar pelotas de goma para rescatar al cónsul de Senegal en Madrid que había visitado el lugar. Estamos ya en Lavapiés. Desde allí nos informa Álvaro García. Buenas tardes. Álvaro García, buenas tardes.
Buenas tardes. Intenta recuperar esa normalidad y coger aire porque cuando... Buenas tardes.
Adelante,
buenas tardes.
Álvaro,
intenta recuperarla escuchamos. Y coger aire y relativa normalidad porque cuando caminas por estas calles estrechas de la ciudad te das cuenta de que... Relativa normalidad, os decía, porque cuando caminas por estas calles te das cuenta de que solo se habla de una cosa, de la muerte del vendedor ambulante senegalés ayer en estas mismas calles y de los disturbios posteriores que se han repetido desde este mediodía. De momento, sin presencia policial en esta zona, cierta tranquilidad, unas 40 personas en la plaza Nelson Mandela formando grupos, hablando, pero lo que va a producirse dentro de 2 horas es que se ha convocado una nueva concentración en esta plaza en memoria del fallecido y en protesta por lo que el sindicato de manteros y lateros considera agresiones y persecución policial durante años.
El gobierno lamenta la muerte de ese ciudadano senegalés y, claro, los incidentes en el barrio de Lavapiés, Lourdes.
Sí, su portavoz Méndez de Vigo ha agradecido el esfuerzo de los agentes de la policía que hicieron frente a los incidentes, resultando heridos algunos de los policías. María Daván.
El gobierno espera las conclusiones de la investigación que lleva a cabo el ayuntamiento, pero el ministro Íñigo Méndez de Vigo dejaba claro el respaldo del Ejecutivo a la actuación policial en Lavapiés.
Aparecieron ahí y lograron dominar la situación. Y quiero agradecer el esfuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado y también de la policía urbana, muchos de cuyos agentes fueron heridos. Está investigando el ayuntamiento, que insisto es el responsable, y a esa investigación nos atendremos.
Méndez de Vigo aprovechaba además para trasladar su pésame a la familia del senegalés fallecido ayer.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Hospital San Juan de Dios de Barcelona ha implantado un mini marcapasos de 2 gramos y sin cables en una chica de 14 años. Por primera vez en España, un menor dispone de este tipo de mini marcapasos. COPE Barcelona, Andrea Guerrero.
Antes de recibir este mini marcapasos, la menor sufría de síncopes, es decir, tenía pérdidas de conocimiento. Precisamente los médicos se percataron de que el corazón de la niña dejaba de funcionar en algunos momentos. Tras la implantación del mini marcapasos, la cardióloga de la menor, Georgia Sarquella, explica que es una chica muy deportista y asegura que a partir de ahora podrá disfrutar de cualquier actividad sin ninguna preocupación.
Antes lo hacía, pero con el miedo de que estuviera pasando algo. Ahora lo hace sin ningún tipo de miedo. Ahora ella puede hacer una vida absolutamente normal, sin tener que estar sufriendo.
Cuando el mini marcapasos deje de funcionar, el dispositivo permanecerá indefinidamente bajo la piel del corazón de la menor.
Evo se ha convertido en el primer banco del mundo en crear un asistente integral a través de la voz para resolver consultas, ejecutar transacciones y permitir recibir información que mejore la gestión financiera del usuario. El objetivo es facilitar la relación entre el cliente y el banco, como contaba en la linterna de Colmenarejo el consejero delegado de Evo, Enrique Tellado.
Yo lo definiría como una forma mucho más sencilla de relacionarse con el banco, una forma de que el banco se integre en las vidas. Y al final, si entre nosotros nos relacionamos charlando como estamos haciendo nosotros, ¿por qué no hacerlo con el banco? Aunque sea una máquina. Cualquier operación, cualquier consulta, incluso más allá, cualquier oportunidad de encontrar una forma de ahorrar, etcétera, el banco nos lo proporcionará si le preguntamos.
Y una cosa más, Ángel, el etarra Antonio Troitiño, para quien la Fiscalía pedía 11 años de cárcel, ha sido condenado a casi 6 años de prisión por reintegrarse en ETA tras ser excarcelado por error en 2011 para poder huir a Londres, de donde fue extraditado en mayo del año pasado.
En los deportes buscamos reacciones al sorteo de esta mañana para la Champions. Luis Munilla.
Emparejamientos de cuartos de final, Barcelona-Roma, Sevilla-Bayern Múnich, Juventus-Real Madrid y Liverpool-Manchester City. Reacciones de los 3 equipos españoles. Emilio Butragueño por el Real Madrid, Guillermo Amor por el Barcelona y el director deportivo del Sevilla, Óscar Arias.
Ellos son siempre peligrosos, insisto. Es un equipo como nosotros, con mentalidad ganadora. Confiamos en nuestra gente, en nuestros jugadores. Yo creo que los italianos sí que es cierto que son equipos fuertes, que compiten muy bien, que son serios, que trabajan mucho como equipo. Y entonces, pues nuestro respeto hacia ellos, sabemos que vamos primero en casa, sacar un buen resultado para ir a Roma lo mejor posible.
No va a ser nada fácil como puede intuir, ¿no? Pero bueno, nosotros estamos muy ilusionados, ya el mero hecho de estar aquí es una gran satisfacción.
El martes 3 de abril, Sevilla-Bayern y Juventus-Real Madrid y el miércoles 4, Barcelona-Roma. Y en los cuartos de final de la Europa League, Atlético de Madrid-Sporting de Portugal. La ida en el Metropolitano el jueves día 5. Además, tenemos lista de la selección para los amistosos contra Alemania. Alemania y Argentina, días 23 y 27 de marzo. Las novedades son Parejo, Marcos Alonso y Rodri del Villarreal. Se ha quedado fuera Morata. En el Valencia, Coquelén, 5 o 6 meses de baja por rotura del tendón de Aquiles. Y en las motos, arranca el Mundial en Qatar, acaban de terminar los primeros entrenamientos de Moto 3, con mejor tiempo del día para Jorge Martín.
Un minuto para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias. Es posible que si hoy has pasado por un kiosco o has entrado en internet, hayas visto una foto que firma la agencia Reuters. Es la imagen de un niño en una maleta, trasladado por un familiar. Solo sabemos que este pequeño, que tendrá como mucho 2 años, es sirio, y que él, como la persona que lleva la maleta, huyen de Guta Oriental, una zona donde miles de personas siguen atrapadas entre los bombardeos, donde el asedio de las fuerzas gubernamentales dura ya años. El niño parece dormidito, lleva un jersey azul claro y su cabeza y sus brazos asoman por la típica maleta de mano de las que se veían hace años, marrón, vieja, de piel. 7 años en guerra, 7 años en una devastadora guerra, un conflicto que empezó con las protestas contra Bashar al-Assad, contagiadas por la primavera árabe, que continuó con unas represiones en las que se usaron armas químicas contra la población, que siguió con una guerra civil, una guerra en la que en 2014 entraron los yihadistas de todos los colores y en la que ahora, con su presencia prácticamente nula, el régimen lucha contra los últimos bastiones rebeldes. Una guerra donde también participan rusos, iraníes apoyando al presidente sirio, con los israelíes y Arabia Saudí unidos, que han apoyado a los opositores, donde ahora hay que añadir a Turquía, que en el norte lucha y bombardea posiciones controladas por las fuerzas kurdas, con Estados Unidos desde Irak, kurdos también que son considerados por la coalición internacional como los mejores aliados contra el Daesh. Bueno, pues en medio de todo esto, 350.000 muertos, algunas fuentes elevan la cifra a 500.000, 6 millones de desplazados internos y 5 millones y medio que han huido del país. Fran Equiza es el representante de UNICEF en Siria. Fran, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
Fran, ¿de dónde eres? ¿Cómo acabas en Siria?
yo nací en Zaragoza y estudié después en Barcelona. De hecho, he vivido muchos años allí. Y me dediqué al mundo de las ONGs durante bastante tiempo. Estuve trabajando primero en Barcelona, luego fui a México para la región de América Latina y el Caribe. Luego me mandaron a Nairobi para la región de África del Este, Central y el Cuerno de África. Y luego entré en UNICEF y estuve en Mali, en Bamako. Uh-huh. Y finalmente pues me dieron el premio, diría yo, en términos profesionales, de venir a Siria. El premio o el castigo, uno nunca sabe, pero yo creo que es un premio.
Seguramente, yo estoy de acuerdo contigo. Seguramente es un premio. Oye, Fran, leíamos hace unos días una pregunta que lanzabas al aire. ¿Se está haciendo el mundo insensible al asesinato de los niños? Si me permites, creo que es una pregunta retórica, porque creo que sí, que nos estamos haciendo insensibles, Fran.
Yo quiero creer que no. Quiero creer que nos cuesta indignarnos cada día, que nos cuesta la vida normal de cada uno, que se levanta, va al trabajo, tiene la familia, tiene los problemas. Ver cosas de tan lejos nos queda un poco difícil de que cada día sentirnos indignados. El año 2017 ha sido un año trágico para los niños en Siria y en muchísimas otras partes del mundo. Yo creo que hay una cierta capacidad limitada de las personas de procesarlo. Pero aún así, era más una reflexión para provocar, para decir, no podemos dejar de decirle al mundo que los niños no pueden ser asesinados, que los niños no pueden ser víctimas de cualquier tipo de conflicto.
Dame cifras. ¿Cuántos niños se calcula UNICEF, que han muerto y a cuántos niños conseguís atender ahora mismo en toda Siria, Fran?
Bueno, por ejemplo, el año pasado se calcula que hay más de 900 niños que han sido muertos por el conflicto, que es un 50% más de lo que pasó en 2016. Y solamente desde el 1 de enero hasta la fecha, más de 1.000 niños han sido muertos o heridos en Siria de nuevo por el conflicto, en zonas como Guta Oriental, en Afrin, en Idlib, en Deir ez-Zor. Nosotros trabajamos en toda Siria. Afortunadamente tenemos la oportunidad de llegar a niños y niñas en todos los sitios. Y puedo contar que, por ejemplo, el año pasado pusimos 1 millón de niños en el colegio. Pusimos 1 millón de niños en educación alternativa. No hay escuelas donde están, entonces hacemos educación a distancia, digamos. Pudimos dar más de 1 millón de tratamientos de micronutrientes para niños, para evitar la malnutrición. Más de 1 millón de consultas materno-infantiles en las clínicas que apoyamos. Y conseguimos potabilizar agua durante todo el año para más de 14 millones de personas en Siria. Solo por contar algunas cifras de lo que estamos haciendo.
Qué grande. Tú estás en Damasco. Cuéntame, ¿qué está pasando en Guta y a qué distancia está?
Guta está aquí al ladito. De hecho, si no hubiera digamos ningún problema para llegar, en 10 minutos estamos en Guta. Y lo que está pasando es que es una zona que ha sido sitiada durante 4 años. Por lo tanto, la población difícilmente ha podido salir ni entrar, evidentemente. Asimismo, los suministros han sido parcialmente interrumpidos. A veces había suministros comerciales, a veces no. Naciones Unidas, junto con la Media Luna Roja y el Comité Internacional de la Cruz Roja, hemos entrado en convoys regularmente, pero menos de lo que nos hubiera gustado y hubiéramos podido. Y en los últimos, desde mediados de febrero, hay una operación en marcha, una operación militar, para tomar Guta Oriental. Y entonces el nivel de bombardeos es absolutamente enorme y sistemático, es básicamente día y noche. Y bueno, pues tenemos a niños y familias y hombres y mujeres que mueren todos los días por los bombardeos, pero al mismo tiempo tenemos niños malnutridos porque no tienen acceso a comida, niños enfermos y también adultos, evidentemente, que no pueden ser tratados porque no hay capacidad médica y tampoco encontramos facilidades para evacuarlos hacia afuera. Y ahora, son las noticias de desde ayer, ha habido un desplazamiento de alrededor de unas 9.000 personas, hablo de datos de hace 3 horas, uh-huh. Que han salido de Guta Oriental y están en los refugios. Y UNICEF está desde ayer, prácticamente por la noche, esta mañana a todo trapo, proveyendo agua y saneamiento, salud, nutrición y además protección. Evidentemente, en los desplazamientos masivos hay un riesgo de que los niños se queden atrás o que los niños se pierdan a sus padres o familiares, y trabajando para evitar eso. Y al mismo tiempo estamos en Damasco y escuchamos las bombas cada día, las bombas que salen y las que entran. De hecho, hace unos minutos ha caído una aquí a 2 kilómetros de donde estoy yo. Y de hecho vemos las columnas de humo también de vez en cuando.
Una última cuestión, Fran. Hace un mes y algo estábamos bajo los altos del Golán, en ese triángulo entre Israel, Líbano y Siria. Estuvimos en el Valle de la Beca y lo que nos decían los sirios es: a mí me gustaría volver, pero ¿a dónde vuelvo? Allí no hay absolutamente nada. ¿Cómo crees que va a evolucionar este infierno en el que estás, Fran?
Bueno, yo espero, deseo que el conflicto acabe más pronto que tarde. La manera de acabar, la verdad es que no lo sé. No sé lo que va a pasar, ni siquiera cuántas víctimas puede haber todavía desde hoy hasta que el conflicto se acabe. Y hay que empezar a reconstruir, hay que empezar a darle capacidad a la gente, hay que volver a poner el sistema educativo en marcha. Tenemos más de 6.000 escuelas destruidas en el país, más de un tercio de las escuelas son completamente destruidas. Hospitales, ciudades enteras. Acabo de llegar de Deir ez-Zor, la ciudad al este, noreste de Siria, donde fue la última gran ciudad que se conquistó contra el ISIS, el Daesh. Y la ciudad, más del 70% está literalmente destruido, casa a casa, calle a calle, barrio a barrio. Pero también puedo decir una cosa que creo es importante, Ángel, y es la capacidad de resiliencia, la capacidad de resistencia de los hombres y mujeres sirios es absolutamente espectacular. Muchos de los desplazados internos vuelven inmediatamente que las bombas dejan de caer, vuelven a sus casas o lo que queda de ellas y empiezan a restablecer su vida. Es absolutamente sorprendente cómo tiene una fuerza y una energía para decir: este es nuestro país y queremos vivir en un país en paz, que es el nuestro.
Fran Equiza, representante de UNICEF en Siria, Gracias por atendernos y sobre todo gracias porque haya gente como tú y por estar ahí, amigo. Mucha suerte, Fran, cuídate.
Muchas gracias y a vosotros por seguir hablando de Siria, es importante.
En este triste aniversario me he acordado de Mohamed. Qué hombre más elegante, más educado, alto, con un porte, un estilo, barba blanca, con su túnica negra. Me invitó a pasar a su chabola en un asentamiento improvisado al sur del Líbano, a tiro de piedra de Israel. Hacía frío, fuera solo había barro bajo los altos del Golán. Mohamed era de Damasco y le pregunté si pensaba en volver a casa, en reunir allí a todos sus hijos.
Es que no hay ningún lugar en Siria donde estar a salvo. No me queda nada. Y mi casa está en una zona controlada por Daesh.
Mohamed es uno del millón de refugiados sirios que escaparon de su país y llegaron al Líbano, igual que Radia, una mujer joven de Homs a la que conocimos en un campo de refugiados en el Valle de la Beca. Cerca, muy cerca de la frontera con Siria. De hecho, la frontera y el camino hacia Damasco estaban apenas a 10 kilómetros. Radia nos contó cómo se le había roto su máquina de coser, el único medio que tenía para sacarse algún dinero como costurera. Comparte tienda con su madre, enferma tras un ictus, y le preguntamos por su futuro.
Mi vida ahora está dedicada a mi madre. Lleva enferma 7 años. Muchos me dicen que me case, pero yo quiero dedicarme a ella. Ha luchado mucho por nosotros. Y como no hay nosotros, ahora me toca a mí.
Radia vive en un campamento de refugiados de la ONG URDA y Ziad Abu Hot es el presidente de URDA Spain. Ziad, amigo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Oye, Ziad, estás en el Valle de la Beca, en esos campamentos que visitamos con aquel frío, con aquella nieve. ¿Cuál es la situación ahora mismo, Ziad?
Ahora mismo me encuentro justamente en la Valle de la Beca. En los campamentos realmente que visitaron ustedes hace como un mes más o menos, la situación, nosotros como todas seguimos haciendo la campaña o implementando la campaña de invierno para distribuir cajas de comida, mantas, ropa de abrigo y gasolina para las cursas. La situación se ha mejorado un poquito con las donaciones que han donado la gente, pero la gran falta de fondos sigue notando en todas las necesidades básicas de los refugiados aquí.
Oye, ¿qué sabes de Radia? ¿Tiene máquina de coser, Ziad?
Pues Radia... estuve ayer con el campamento que visitamos, donde vive ella, el campamento del viaje, a como 7 kilómetros del Beca, y Radia, gracias a la visibilidad que dimos, gracias a COPE, que con la entrevista con ella cuando estuvieron ustedes allí, ha llamado gente interesada en ayudarla, y hemos logrado comprarle una nueva máquina de coser, y está... Vamos, encantada, pudiendo volver a trabajar como costurera y poder valer por ella misma, que es lo que la cosa más importante que podemos ofrecer a los refugiados, y ser un refugiado productivo y que pueda vivir en dignidad.
Qué bien, tío, cómo nos alegramos, de verdad, de corazón. Oye, Ziad, aprovecha.
La verdad que sí.
Nada, aprovecha y pide, di a la España que nos está escuchando, cómo se os puede ayudar a la ONG URDA Spain.
Primero de todo, quiero agradecerle a ustedes. Estaba hablando antes con el compañero de UNICEF, Frank.
Sí.
Y la verdad que es importante, a la hora de recordar ese triste aniversario, y lo peor que podemos, digamos nosotros como ONGs y los refugiados, tener o enfrentar es el tema del olvido. Y gracias a personas como ustedes, Radio COPE, con la delegación que tuvimos aquí en el Líbano, que están dando voz y voto a esta gente para que no nos olviden, ¿no? Eso primero. Segundo, nosotros vamos a empezar ahora con un proyecto nuevo, un libro hecho por las mujeres sirias, hablan de sus historias, mujeres viudas, fueron víctimas de trata sexual y abuso por el camino. Y a través de los dibujos fueron...
Era de prever. Dificultades. Recordemos que Siad Abu Hoj es el presidente de Urda Spain, tiene una historia personal maravillosa. Tiene la historia de ser un niño libanés adoptado por una familia canaria. Es español, es libanés y ha vuelto allí al frente de esta ONG a ayudar en su país. Es una historia en lo personal maravillosa y en su labor absolutamente increíble. Urda, como suena, Urda Spain. Se entra en esa web y se ayuda a todo lo que se pueda. Fíjate, Radia ya tiene máquinas de coser. ¡Qué grande! Bueno, 7 años de la guerra de Siria. Habláis de ello en las redes Rosa.
Y leemos cosas como millones de sirios viviendo en condiciones de miseria, abandonados por su país y rechazados por otros tantos. Esto es un crimen contra la humanidad cometido por asesinos sin límites morales. Manuela dice que esto no tiene perdón, tanta gente sufriendo y tantos niños. ¿Cuánto tiempo más va a durar este sinsentido que sigue cobrándose la vida de centenares de miles y desplazando a millones de personas? Y una pregunta más, ¿en qué lugar queda en nuestra sociedad ante esta realidad diaria en la que ya han masacrado a miles de niños? ¿En qué lugar queda nuestra moral? Nuestros principios, ¿cómo podemos estar tan tranquilos sin inmutarnos ante este genocidio?
Sale a la venta el nuevo trabajo de Manolo García.
Sí, hoy es el gran día. Manolo García vuelve a mostrar su inagotable talento en este nuevo disco llamado Geometría del Rayo. Son un total 16 canciones que dedica de forma expresa a todos aquellos que no pueden vivir sin arte en cualquiera de sus manifestaciones o modalidades. Y le seguirá una gira de teatros que comenzará el próximo 6 de abril con el cartel de entradas agotadas en casi todas las ciudades. Y luego proseguirá en grandes recintos durante el otoño en 10 únicas ciudades. Dejarte quiero, escritas entre pucheras que alguien leerá. Nunca es tarde para las palabras, para la orilla del mar, nunca es tarde.
Recuerda en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Enseguida, el tiempo de análisis, Antonio Arráez y Pablo Andrés Iglesias.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Ratico para el análisis. Antonio Arraez, ¿cómo estás, Antonio?
Muy bien, muy buenas tardes a todos.
Pablo Andrés Iglesias, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Quién decía que quiere venir al programa?
Muchos amigos. Que te escucha.
Pues nada, ya sabes.
Paco y Ángel. Paco ya te está escuchando.
Mira cómo tenemos esto.
Paco te está escuchando y Ángel vendrá otro día. Esto está hoy muy bien rodeado de buenos alumnos.
Pues Paco y Ángel, cuando quieran, ya sabes, este estudio está abierto. Bueno, empezamos, Antonio, Pablo, por la movida en Lavapiés. Yo quiero pensar que alguien ponga sentido común a esto y que se pare, que llega el fin de semana, el viernes, ojito con la que se puede liar en cualquier momento. Dos cortes. Uno es Javier Barbero, el concejal, para entendernos, de Seguridad del Ayuntamiento de Madrid.
Los hechos hablan y hemos también hablado con personas muy cercanas al fallecido de que ni en el momento de la parada cardiorrespiratoria ni en los minutos anteriores hubo ningún tipo de intervención policial frente a él o con él, sino que iban andando hacia la zona donde ellos viven.
Y si hubiera habido intervención policial, pues en fin, pero bueno, de hecho no la hubo, pero más que nada porque responda a este señor, que no es sospechoso precisamente, que también es de Podemos en el Ayuntamiento, que responda al Espinar y a algunos otros con sus tweets. Y escuchad lo que dicen los vecinos, una señora del barrio.
De repente empezamos a oír gritos de policía asesina y nos asomamos todos los vecinos, que solemos hacerlo. Vimos que empezaron ya a romper las papeleras, a incendiar los cubos de basura. Y ya empezamos pues todos los vecinos a recriminarle su actitud, de que pues que el barrio era de todos, que se fueran a su, porque la mayoría estábamos seguros de que no son del barrio.
Seguro.
Que se fueran a sus barrios. Y llegó un momento que tuvimos que ponernos a apagar los incendios los vecinos desde nuestros balcones.
Esta señora está esta mañana con Herrera, que es a quien se ve de fondo. Antonio.
Bueno, pues hay que quedarse con los hechos. Una persona de 35 años sufre un infarto y muere. A partir de ahí, hay quien duda de la actuación policial, hay quien piensa que ha sido un fallecimiento provocado por la acción de la policía, y los hechos son tozudos y parece que no va por ahí la cosa. Yo llamo la atención sobre otro dato. Los detenidos son de nacionalidad española.
Y
no eran de Lavapiés. Es decir, que bueno, surge este tema, algún listo, el primer Twitter empieza a hablar de democracia y de cuestionamiento del trabajo de la policía.
¿Algún listo te refieres a uno de Podemos en particular?
A uno de Podemos,
¿no? Sí, vamos, a uno de Podemos, no, a Espinar.
Y un dato más, y ya te doy la palabra, Pablo. Si en el Ayuntamiento de Madrid en estos momentos estuviese gobernando cualquier otro partido, el lío sería mayúsculo, porque pondríamos en cuestionamiento durante semanas el trabajo de la policía, la información. Afortunadamente, en este caso, el señor Barbero ha dado los datos que tienen, que en cualquier caso, aunque la primera versión que se dice, que es que la persona fallece porque le están persiguiendo por porque estaba trabajando como mantero, es que la policía tiene que cumplir su trabajo. No fue así ni siquiera, pero vamos, de ahí a cuestionar que la democracia ha fallado por un hecho desgraciado, que es que una persona que vino a España hace 12 años, que seguía intentando sobrevivir como podía, en unas condiciones que hay que decirlo, preocupantes, tremendo, lamentables, penosas, y que eso es un problema de inmigración evidente, ahí estamos de acuerdo, pero de ahí a que la democracia española falle o a poner en cuestionamiento el trabajo de la policía, creo que hay un largo camino.
No, viendo los que están en algunos... en algunos parlamentos y en algunas cámaras, igual tiene razón, que la democracia española falla. Pero es otro debate. Pablo.
Yo creo que solo se podría acusar a la policía si se hubiera demostrado o simplemente hubiera ocurrido que la policía hubiera perseguido a este senegalés, que ha fallecido lamentablemente, y que además le habría dado una paliza. En ese caso, la policía se habría sobrepasado en sus funciones y, por tanto, podríamos pedir responsabilidades de todo tipo. Pero no ha pasado ni siquiera eso último. Es que ni siquiera ha habido una persecución, según dice el propio responsable de la Policía Municipal.
Y la familia del chaval.
Además. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hay que ser bastante responsables, y decía Antonio que una de las cosas que ha ocurrido, evidentemente el Ayuntamiento ha contado cómo son los hechos, y tristemente, si el Ayuntamiento de Madrid estuviera gobernado por cualquier otro partido político que no fuera Podemos, se estarían diciendo ya muchísimas barbaridades y más de uno ya habría pedido la dimisión de la alcaldesa. Yo no voy a pedir la dimisión de la alcaldesa Manuela Carmena, sino todo lo contrario. Me voy a solidarizar con ella, simplemente por aquella gente que podría incurrir en la irresponsabilidad y en la demagogia de pensar que lo que ocurre en una calle de Madrid con un incidente se acaba convirtiendo en una responsabilidad que tiene la alcaldesa, sea Manuela Carmena la alcaldesa o sea cualquier otro. Mi solidaridad con ella, con el concejal Barbero, por supuesto, también, y por supuesto con la policía municipal, a la que algunos cuestionan. Y
creo que no hay que cuestionar. Entre ellos el propio Barbero hasta hoy.
Exacto.
Claro, yo es que aquí me permitiría un modesto consejo a los del Twitter rápido, que es que no podemos cuestionar constantemente la democracia. ¿Por qué? Porque sin duda la democracia en ocasiones va a fallar, pero si nos dedicamos toda la vida a cuestionarla, cuando falle de verdad no nos vamos a dar cuenta.
Es más, de verdad, el Espinar este, que le regaló el piso, el padre multimillonario, el consejero de Bankia, coño, no des lecciones aquí de ética, tío. O sea, de verdad, podemos pensar... con mil fallos que cometerán, como yo en mi oficio, con errores que cometa una policía, que cometa otra policía, faltaría más. Pero ya podemos pensar que la Policía Municipal de Madrid, o la Policía Nacional, o la Guardia Civil, no son policías democráticas en mitad del siglo XXI.
Por supuesto que lo son, pero es que además, en este caso, si la Policía Municipal hubiera actuado, lo habría hecho legalmente también, porque un mantero... desde el punto de vista legal, un mantero es una persona con la que todos nos solidarizamos desde el punto de vista humano, porque es un inmigrante que ha vivido un drama en su propio país, que ha salido huyendo, que ha llegado al nuestro, que aquí vive de forma irregular, pero que vive de forma pobre y en malas circunstancias, y hasta ahí nos solidarizamos todos. Pero luego entra el momento en el que, precisamente porque no tiene cómo ganarse la vida, tiene que ganarse la vida de forma irregular también. Y esto es políticamente incorrecto, pero hay que decirlo, porque la labor de la Policía Municipal tiene que ser perseguir ciertos delitos, aunque sean pequeños. Y el de mantero es un delito que se produce, que generan daños económicos además a empresas que hacen su labor correctamente, a gente que paga sus impuestos, incluso a los artistas de este país, que han sido los primeros en defender muchas veces a los inmigrantes, pero que también son los primeros que suelen levantar la voz para defender los derechos de autor, porque lo que se vende en muchas mantas de Madrid precisamente va contra su negocio.
Pero en cualquier caso, la pregunta que nos tenemos que hacer aquí es, ¿por qué ante un hecho así, cuando hay una señora que se llama Rosa, que ha dicho que él vio al chaval en el suelo, que a los 5 minutos llegó la policía a asistirle, cuando esos son los datos inmediatos que se conocen, ¿por qué hay alguien que cuestiona el trabajo de la policía? ¿Qué es lo primero que hace?
En fin, hoy es el día después del día de ayer. En fin, del día de ayer.
¿El día de ayer fue?
Del día anterior. Pero digo el día de ayer porque yo creo que estamos todos de acuerdo en que lo de ayer fue absolutamente lamentable. Luego, si queréis, pues entráis a debatir desde qué lado fue lamentable que desde el otro. Os pongo unos cuantos cortes y comentamos. Solana, Javier Solana, ha estado en la Escuela de Buen Gobierno, ya hasta el nombre tiene su tela, que ha montado Pedro Sánchez y a la que no ha ido ni Blas. Bueno, ha dicho esto respecto a lo de ayer.
Hubo un momento en el debate parlamentario donde hemos perdido mucho. Deberíamos haberlo ganado, lo hemos perdido. Y seguramente somos los que más lo hemos perdido. Solo sabéis de lo que estoy hablando, pues leer los periódicos.
Claro, fíjate, cuando dice somos los que más, ¿a quién se refiere? Está en la escuela del PSOE, ¿eh? Claro, es que la intervención del amigo. En fin, Errejón. Podemos.
Hay ciertas cosas en las que hay que contenerse, hay que estar a la altura, hay que tener la seriedad y la responsabilidad que hacen falta. Y lo que ayer vivimos, en mi opinión, se pareció más a un circo. Y eso no le ayuda a nadie, no ayuda al dolor de las víctimas y no ayuda a construir una sociedad más segura. Así que creo que toca pedir disculpas.
Albert Rivera.
Vimos a un PP y a un PSOE tirándose los platos por la cabeza, yo creo que en un debate poco respetuoso, especialmente dicho al portavoz del PSOE, que dijo literalmente que las víctimas estaban cargadas de rencor, y creo que no es justo. Por tanto, me hubiera gustado que los portavoces del PP y el PSOE hubieran tenido otro comportamiento, pero es lo que hay.
Y terminamos. El ministro portavoz, Méndez de Vigo.
Nosotros nos gustaría que en la tramitación de esa proposición de ley los grupos reconsideraran su postura. Muchas veces oímos que hay que escuchar a la calle, que la escuchen también en esta ocasión, y que, por lo tanto, ese debate se produzca con tranquilidad y con la serenidad que en algunos momentos faltó ayer.
Pablo.
Como estamos a viernes y casi empezando el fin de semana, me vas a permitir que me ría, ¿no? Que nos tomemos con humor lo que hemos escuchado, porque hay algunas cosas que son de guasa, especialmente la de Rivera, ¿eh? Rivera, que siempre intenta repartir culpas y críticas a derecha e izquierda, es decir, al PP y al PSOE, porque él es el centro político, él es virgen, es inmaculado y su partido todo lo hace bien. Pero es que uno de los bochornos más grandes, no de las críticas y de quien peor estuvo en el tono, pero en cuanto a bochorno, uno de los bochornos más grandes ayer fue el de Ciudadanos. Porque salió el amigo Girauta a hacer un discurso duro a favor de la prisión permanente revisable. Hasta ahí bien. El problema es que hace unas semanas el debate que se había tenido en los mismos términos, el portavoz de Ciudadanos fue una diputada de Ciudadanos que defendió exactamente lo contrario, con lo cual aquí al final se vuelve a demostrar, y este quizá es uno de los casos más graves, que Ciudadanos en muchos temas es una veleta y simplemente se posiciona hacia un lado o hacia otro en función de lo que le conviene. Y luego el otro caso de guasa es el de Podemos. A mí me encantan estas declaraciones de Rejón pidiendo disculpas, como me encanta cualquier diputado o cualquier dirigente político del partido que sea cuando hace autocrítica. Creo que esto lo tenemos que poner en los altares porque no es frecuente en la política. Ayer, nada más terminar el debate, lo hizo ya Carolina Bescansa. También pidió disculpas a través de sus redes sociales. Y Rejón también lo hace ahora. ¿Qué pasa? Que es que ellos ya no están ninguno de los dos en la cúpula de Podemos. Y eso dice mucho del viraje que ha tenido Podemos.
Yo aquí, Antonio. Aquí de nuevo me hago una pregunta. ¿Alguien está intentando buscar consenso? ¿Alguien está intentando buscar una solución? ¿Alguien quiere encontrar una respuesta técnica que se podría dar a lo que es la prisión permanente revisable? Yo aquí tengo para todos. O sea, Bermúdez de Castro se refirió a las víctimas que estaban en la tribuna diciendo al PSOE que les hablara a ellos. Creo que fue un error. Juan Carlos Campo, no hay por dónde cogerlo, el portavoz del PSOE, todas las referencias que hizo.
El portavoz del PSOE, que además ha tenido responsabilidades en el Ministerio de Justicia.
Cuando apoyó,
y es juez.
Cuando Ciudadanos apoyó a Pedro Sánchez para la investidura, afirmó que iban a derogar la prisión permanente revisable. Es decir, Podemos, ¿cuál es su solución? Lo que ellos dicen y poco más. Es decir, yo creo que técnicamente hay soluciones, porque a lo mejor la prisión permanente revisable se puede pactar que se revise a los 8, a los 10, a los 12. Es decir, que seguramente Cuando Rajoy, que también dice, no, esto es como en Europa. No, no es exactamente en Europa. En España se revisa a los 25. A lo mejor estamos ante una posición demasiado dura.
Sí, en Europa como
dura.
En Francia hay perpetua.
Claro, ante esto hay otra afirmación que no tiene respuesta, que es cuando dices, oye, y cuando Miguel Calcaño está en la cárcel y todavía no ha dicho dónde está el cuerpo de Marta del Castillo, ¿le vamos a reinsertar? Pues evidentemente estamos hablando de un caso que no hay ni 12, ni 14, ni 16, ni 20, ni 25. Es decir, que cada caso es diferente, pero también deberíamos de tener en cuenta si estamos legislando para 20 casos, porque yo creo que la sociedad tiene que tener herramientas para protegerse de canallas de este tipo, o de 20.000 casos.
No, es que no son 20.000, es que desde que están funcionando hay dos.
Pero si Podemos, si Ciudadanos, si PSOE, si Partido Popular se pusiesen a hablar de verdad con intención de llegar a un acuerdo de estas soluciones, a lo mejor a mitad de caminos entre todos lo encontrarían.
Una pregunta de los protagonistas del día de ayer. ¿Tú estabas allí, Pablo?
Ayer no. Ayer no. Tenía otras ocupaciones.
Seguimos el este. El PNV. ¿Por qué el PNV promueve esto? Yo tengo mi tesis, os pregunto la vuestra.
Uf. Es que una cosa es lo que sabemos, otra cosa es lo que ellos nos cuentan y otra creo que en mi caso sería lo que pensamos. No tiene un sentido político que el PNV, que siempre ha sido, bueno, ha tenido otras posiciones políticas sobre este asunto, haya presentado esto, además, justo ahora. Hay gente en el Parlamento, especialmente de los partidos de la oposición, que creen que incluso podría formar, malévolamente dicen ellos, podría formar parte de un acuerdo con el Partido Popular por debajo de la mesa para sacar a relucir un debate que al Partido Popular le está beneficiando. Yo creo que eso es ser un poquito retorcido. Y por cómo funcionan algunos dirigentes del PP, hoy no lo veo. En otras épocas del pasado podría
demasiado
ser.
Demasiado inteligente.
Hoy no.
Demasiado inteligente.
Me lo vas a tener que repetir, ¿eh?
Eso lo has dicho tú, Ángel, no lo he dicho yo. Y luego, desde otro punto de vista, sí que hay que recordar que el PNV, a la hora de hablar de condenas duras contra los delitos más graves que se han cometido en este país durante 50 años, que son los de terrorismo, precisamente, el PNV ahí siempre ha sido más cercano hacia los verdugos que hacia las víctimas, en muchos casos. Y no tendría sentido desde su punto de vista ideológico, pero sí que lo tiene por la situación política en el País Vasco y porque el PNV siempre se ha arrimado al entorno del terrorismo de ETA para tratar de recabar votos de ahí. Yo en esa línea sí que creo que puede ir la posición del PNV porque esto, si alguien beneficia, o esta posición a quien podría beneficiar en su momento, es a terroristas de ETA.
Yo, sinceramente, no tengo información como para poder definirme porque lo hace. A mí me da por esto que apuntaba Pablo, que es, bueno, a nivel autonómico, en el País Vasco, dar un mensaje progresista frente...
No, progresista, si eso es progresista, pero vamos, te entiendo.
Lo que ellos pueden entender ya. Para, bueno, pues a ciertos sectores abertzales que vinculan la prisión permanente revisable al mundo del terrorismo de ETA, bueno, pues dar un mensaje de que ellos están en contra. Yo creo que es la posición más certera hasta donde yo puedo llegar ahora. Creo que se han metido en un lío de narices.
Es que al
porque
final
es
han hecho
absolutamente
un favor al PP,
inoportuno. Sí que es cierto que el Partido Popular y Ciudadanos, a través de la mesa, han forzado también una fecha en concreta para el debate de las enmiendas a la totalidad. Pero en estos momentos nadie quiere estar en ese debate, salvo, curiosamente, el Partido Popular.
Sí, pero al Partido Popular hay que recalcar que le viene dado, porque hay partidos como Podemos y especialmente el PSOE que está diciendo que es que este debate es electoralista y que lo ha favorecido el PP y que lo ha provocado el PP y casi que la iniciativa es el PP. No se está hablando de imponer la prisión permanente revisable. Por supuesto que lo dicen
así,
pero lo repiten tanto que yo creo que la ciudadanía, que no sabe los detalles, a veces
la ciudadanía está escandalizada con el debate, no entra en debates parlamentarios.
La ciudadanía está a favor de la prisión permanente revisable en más de un 80%, que no se dan cuenta
sí,
el resto.
Pero fíjate que todos tienen parte de culpa, porque es cierto que el que se presenta el debate es el PNV, Ciudadanos primero dice que no, luego que sí, luego que ya veremos, el PSOE se suma porque tiene que ser más de Podemos que los de Podemos, y el Partido Popular, el gobierno, dice pues hay 8 casos, yo presento otros 8 en un momento determinado con el tema de Diana Kerr. Y el debate del otro día se pone en una fecha cuando se presentan unas enmiendas a la totalidad y se genera en un ambiente determinado.
Sí,
es decir, que ahí nadie tiene la mano absolutamente limpia.
En el tono del debate yo creo que no, pero en el fondo del debate, que era lo que tú apuntabas sabiamente, Antonio, yo creo que sí. Y recordemos ahí que el Partido Popular plantea esta idea de la prisión permanente revisable en el año 2009, cuando el padre de Antonio del Castillo...
Ya.
el padre de Antonio del Castillo empieza a promover esta tesis y el PP la lleva en su programa electoral en 2012. La aprueba en 2015, es decir, casi 10 años con esta historia, con lo cual electoralismo no.
Último asunto para tratar en esta mesa de debate. Antonio, Pablo, esa escuela de gobierno o de buen gobierno, ¿cómo se llama?
Buen gobierno.
Escuela de buen gobierno que ha puesto en marcha Pedro Sánchez, en teoría iba a ser una demostración de unidad. Felipe González se descolgó hace una semana. Rubalcaba, después de la Valenciano, dijo que fuera Rita la cantaora. Susana Díaz iba a ir, pero me da a mí que después de lo de ayer, por eso hoy ha dicho que no.
Bueno, me están viendo que estoy aquí en Jaén, en la agenda institucional que llevo desde esta mañana. De aquí me voy para Sevilla, que tengo agenda institucional mañana en Sevilla. Y creo que como yo más ayudo al PSOE, haciendo mi trabajo, y que el Gobierno de Andalucía demuestre que se gobierna de otra manera, distinta a la derecha, y tener la confianza de los ciudadanos. Y en eso estoy volcadísima, hoy aquí, como digo, mañana en Sevilla, y es la mejor manera que tengo de ayudar a mis compañeros. Y ellos lo van a hacer bien en su escuela, seguro que van a hacer
seguro
bien el trabajo, y nos va a servir para todos.
No, ese seguro lo he dicho yo, parecía que estaba el periodista que estaba allí, se me ha escapado a mí. No, es que hay una cosa que se llama AVE y que tarda como 2 horas y media de ir a Sevilla. Exacto. Móvete, cóvete, que decimos en mi barrio. En fin, ¿cómo lo ves?
Creo que se la entiende muy bien a Susana Díaz.
A ver, que está si Pablo acaso, con la mano levantada.
¿Puedo hacer de traductor? ¿Puedo coger el diccionario a Susana Díaz y decir, creo que lo que está intentando decir es, chatos, el buen gobierno no es el que propone Sánchez en este cumbre que está montada el fin de semana, sino yo soy el buen gobierno del Partido Socialista. Esto es lo que está intentando decir la presidenta de la Junta, ya está.
Bueno, fíjate, por aportar algo de información. Cuando Pedro Sánchez gana las primarias, la actitud que toman los líderes autonómicos que son oposición a Sánchez es, vamos a dejarle que haga y vamos a darle tiempo. Si se equivoca, ya lo diremos, y si acierta, bueno, pues le tendremos que admitir que es el líder del PSOE. En estos momentos, pocos líderes están convencidos por cómo está liderando el PSOE Pedro Sánchez. Los históricos, entiéndase Rubalcaba, hay diversos límites. Rubalcaba no lo puede ver. Felipe González no le convence. Zapatero, con su amiguismo pactimo, es el que más cercano de él está. Pero no convence. El equipo Ábalos, Lastra,
el que menos lejos, diría yo.
Robles, sí, sí, el que menos lejos, que es el único que ha ido a y le ha dicho que tienen que estar unidos.
No, pero la clave del equipo que ha hecho Antonio es interesante.
Y que sí, es muy buena, por eso digo, pero no es que Zapatero esté cerca, sino que está menos lejos que otros.
No están convencidos por ello, con lo cual no quieren participar de lo que todavía hoy están convencidos de que va a ser un fracaso.
Los oyentes, también participáis en este tiempo de análisis. Rose.
Sí, Ángel, vamos con la revisable. Dicen por aquí que baja catadura moral hay que tener para hablar como hablaron ayer los que defendían a los delincuentes en vez de a las víctimas. La pena es que en España la memoria es muy corta para lo que queremos y esto para las urnas se habrá olvidado, pero debería ser recordado cuando llegue el momento.
Esa variable es muy interesante. El PP no quiere que esto se olvide para las urnas. Por eso ahora lo que va a jugar al PP, que bastante tiene con los suyos y con su calendario judicial, es prolongar esto todo lo posible. Es un error de libro del PSOE para que llegue a las campañas electorales pertinentes. Se lo han puesto a huevo. O sea, es un error por donde se mide.
Y en el PSOE están muy preocupados con este debate, ¿eh?
Más, Rosa.
Bueno, mensaje de Javier. Afortunadamente el PSOE no es Pedro Sánchez ni Podemos Pablo Iglesias. Ahora solo queda tener el suficiente coraje de enfrentarse a sus líderes tan insensibles. Siempre hablan de hacer lo que dice la mayoría, pues la mayoría no quiere derogar esta ley. Y os da igual. Ángel, no hay que ponerse en lugar de las víctimas, simplemente hay que preocuparse por nuestros hijos antes de que salga alguno sin rehabilitar. Y nos vamos al WhatsApp del programa 607-150602.
Después de lo visto acaecido con Diana Kerr, ahora lo del pequeño pescadito de Almería, remuevan conciencia vestida de corbata, que no se politice un asesinato. Buscar réditos / votos. No se trata de quedar bien, se trata de la vida de un niño y de una joven como Diana Kerr, como Marta del Castillo, como Mariluz Cortés, como los niños de Córdoba, como tanto y otros casos. Vamos a dejarnos de procés y vamos a ponerlo encima de la mesa. Que cobran por ello, vamos. Venga, un abrazo, Ángel.
Corbatas cada vez menos, ¿eh? Los que defienden esto. Pero en fin, Antonio, Pablo Andrés. Gracias.
A ti.
Un placer. Buen fin de semana a todos.
Adiós. Un hombre disfrazado de Elsa, sí, la de Frozen, rescata un furgón policial de la nieve. Exacto.
Dicho así, bueno, Elsa ha salido de la gran pantalla y ha aterrizado en Boston para rescatar precisamente un furgón de la policía inmovilizado a causa del temporal. Por lo menos eso es lo que se puede ver en un vídeo en el que un hombre disfrazado de la protagonista de Frozen ayuda a unos agentes a sacar a su vehículo atrapado en la nieve. La escena se ha hecho viral al subirse a Facebook y el héroe es un abogado de 37 años que había salido de fiesta con sus amigos disfrazado del personaje de Disney, con trenza incluida, y no dudó ni un segundo en ayudar a los agentes.
Miguel Ríos ya está publicado su Symphonic Ríos y anuncia las fechas de su próxima gira.
Se trata de un CD más DVD grabado en julio del año pasado en el Festival Internacional de Música y Danza de Granada junto a los Blackberry Boys y la Orquesta Ciudad de Granada. Un DVD que contiene además un interesante making of narrado en primera persona por Miguel Ríos, en el que se puede ver cómo se gestó toda la preparación de esta grabación, en la que sus canciones adquieren una nueva dimensión tirando para lo sinfónico. Y además, Miguel Ríos presentará en breve este trabajo en una gira por toda España.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-06-02. Sé que lo estabais deseando, es todo un clásico de los viernes. Paula Echevarría amenaza con irse de España. Este hecho sirve para que Eleno y Francis analicen la fuga de cerebros. ¿Por qué siempre se van los mejores?
Consultorio de Eleno y Francis.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.